Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que comer diferente este año 2025 es posible gracias a nuestras dos tiendas favoritas, una en la calle Vargas, otra en el Sardinero. Vuelven con fuerza este año 2025 y además con despedida, bueno, de productos del pasado año, pues de esos de Navidad, con unas ofertas realmente extraordinarias. Aprovecha, como siempre, las grandes ventajas, las grandes propuestas de nuestros amigos de Diferente en sus tiendas de calle Vargas y en el Sardinero. Por la compra, por ejemplo, ahora mismo de un kilo de pollo troceado, pechugas, muslos, alas, jamoncitos y pollo al ajillo, pues nos regalan una tabletita de turrón. ¡Qué poco cuesta lo bueno en nuestras tiendas de Diferente! Es la 1:09 y me voy a ir hasta Torrelavega. A esta hora del mediodía, en Mediodía COPE más Cantabria, quiero destacar la Gala del Comercio, Industria y Hostelería, que se ha convertido en una cita anual que es todo un reflejo del alma empresarial de nuestra región. Un escenario un año más repleto de comerciantes, hosteleros y empresarios de toda la vida, muchos de los cuales pues no buscan medallas ni reconocimientos, pero cuya dedicación diaria mantiene viva la economía local. Más de 500.000 de asistentes se dieron cita en el Teatro Concha Espina para celebrar el esfuerzo y la innovación de pequeños y medianos negocios que son la columna vertebral de esta tierra. Hoy con nuestro querido amigo Miguel Rincón, presidente de la Asociación de Pequeños, Medianos Empresarios y Comerciantes de Cantabria, vamos a analizar también qué significa no solo este evento, sino otra de las noticias más destacadas de estas últimas horas, que es la reciente aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana de la capital del Besaya, que está claro que va a abrir nuevas oportunidades para estos empresarios. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Cristina, y todos los oyentes. Hoy es de los días buenos, que no voy a protestar nada.
¿En
y
serio?
Que estoy feliz. Nada, hoy no me vas a encontrar nada porque es todo, todo, todo muy bueno lo que está pasando, bueno, tanto ayer como hoy por la mañana.
Bueno, pues esperemos que se mantenga la tónica este año 2025. Dicen que ya hemos pasado el bache peor, que era el del año bisiesto 2024. ¿Tú crees en estas cosas?
Bueno, Cristina, que hemos quedado, que no me vas a tocar, que no quiero mentir, que me cuesta mucho mentir.
Bueno, venga, hay que mirar para adelante y al futuro, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que pasó ayer. Es un evento muy significativo,
sí, muy
¿verdad?
Bonito, muy bonito.
Muy querido. ¿Qué destacas de esta celebración y por qué es tan importante para vosotros?
Mira, todo lo primero, porque ver el teatro así, pasaba de 500 personas que estábamos allí, que se dice pronto, y ahí están las imágenes. Es una gozada de la actitud de tanto grandes empresarios como Siel, como Pigma, como Solvay, los reconocidos, los no reconocidos, los que asistíamos. Bueno, pues te demuestra un poco que hay un tejido todavía con ganas de luchar. Una gala que ha quedado, la verdad, pues alegre, muy positiva, magníficamente bien llevada por Javier Castillo Poti y por Silvia Jato. De verdad que son dos profesores como la Copa Pino, como se nota que además de ellos eran amigos y lo hicieron muy ameno, muy ameno. Y bueno, y Pasión Vega, no me puedo olvidar que yo no la había oído en directo nunca.
Un escándalo.
Qué belleza de voz. Es como terciopelo, como que te entra el corazón, aunque dices, bueno, igual a mí este tipo de música, maravilloso, maravilloso, cómo canta, con qué alma, con qué espíritu. La verdad que la gala es que no te puedo decir, buscar a mala uva algo negativo, porque estuvo fantástico. El homenaje que se hicieron también a empresas de más de 50 años. Bueno, es que no faltó nada, Cristina, no faltó nada.
Bueno, grandes ingredientes en una fiesta que tiene mucho valor, ¿verdad? Para los pequeños, medianos, empresarios, autónomos, la visibilidad que se les da en eventos como este es muy importante. Se les reconoce su esfuerzo, aunque no siempre estén en primera fila, ¿no?
Eso es que mira, es una manera también de decir, oye, chicos, sabemos el esfuerzo, qué bien cómo vais, se agradece que estéis. Hay que pensar que muchísimos, están haciendo verdaderos esfuerzos por no cerrar una puerta, con lo cual eso es meritorio. Yo creo que la labor de, voy a hablar de lo que más conozco yo, ¿no?, del autónomo y del comerciante, es una labor muy dura, no es una labor de equipo, es una labor muy individual normalmente. Y bueno, tiene de verdad, Cristina, mucho mérito. Con lo cual, ayer estábamos todos guapos, arreglados, perfumados.
Oye, ¿y estabas bueno, nominado para un premio?
Bueno, pues no pudo ser.
Bueno,
no pudo
oye,
ser,
pero ya
pero el que me ganó lo merece muchísimo que... Y no lo digo con la boca, no quiero quedar bien.
El que estar, el estar nominado ya es estar premiado, Miguel.
Sí, pero el que ganó se lo merece muchísimo, sí, que es Motos Jesús Saiz, que lleva muchísimos años en Torrelavega defendiendo un sector de motos, de arreglos, de garajes, más de 50 años, muy meritorio, y estaba el fundador con sus hijos. Bueno, es un orgullo verlo. Y es una maravilla.
Bueno, pues por eso queríamos recordar esa gala del comercio, industria y hostelería, ese reflejo del alma empresarial de Cantabria y en Torrelavega. Es más que necesaria. Cuéntame, porque con la aprobación del avance de ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana, sí, supongo que el impacto que esperáis que tenga este proyecto en el desarrollo de la ciudad y especialmente para los empresarios locales sea muy importante, ¿no?
Yo creo que no se ha hecho suficiente, que no lo conocemos el ciudadano lo suficiente, porque es fundamental, pero tan fundamental, que yo creo que de las cosas que ha atascado a Torrelavega ha sido no tener ese plan. Ese plan era del año 85, 1985, cuidadito, y hacía falta todas esas reformas que te permite el plan, de accesos a otros pueblos, a otras zonas, de regular circulaciones, calles, fincas. Bueno, es importantísimo. Hoy se aprueba definitivamente, se ha aprobado ya, mejor dicho, en el pleno, ahí va la CROTU y ya es el último paso. Con lo cual tenemos todo en la mano para que, si no pasa nada raro, que ya es imposible porque ha pasado todos los trámites un par de veces, este 2025 ya esté, y eso abra el grifo de muchas construcciones, de viales, de aceras, de fincas, de construcción de pisos, bueno, de muchas cosas.
Sí, claro, creación de suelo industrial y el impulso de vivienda.
Exacto.
Oye, aunque muchos empresarios apoyan la idea de renovación, algunos grupos políticos siguen criticando el Plan General por falta de ambición o por los proyectos que podrían afectar al medio ambiente. ¿Cómo ves estas críticas desde el punto de vista de empresario?
Pues bueno, a mí criticar, que soy el primero en criticar cuando algo no me gusta, yo te digo una cosa, claro que todo es mejorable, en la vida todo es mejorable, pero ahora mismo lo que estamos necesitados es que las cosas funcionen ya, y posiblemente, oye, pues después aquello que había que hacer, pues igual tardamos más, yo es que no le voy a poner ningún pero. Y de esto he salido con prácticamente la mayoría del pleno del ayuntamiento, de Torrelavega, exceptuando con Izquierda Unida y Podemos. Entonces, ahí lo dejo, cada uno que haga el análisis. Al final lo ha aprobado todo el resto de partidos. Yo digo que es fundamental. Hoy se ha aprobado otra cosa muy importante también, un convenio de colaboración con el gobierno de Cantabria para construir 42 viviendas del polígono del Valle. Para los que no conocen Torrelavega, el polígono del Valle está al lado de La Paz, del Colegio de La Paz y de la sede central de Amica, y da a Tanos. Es una zona, por cierto, poco conocida para los que no son de Torrelavega, pero muy bonita, porque urbanísticamente todo es muy residencial, con muchas calles, con una hostelería muy cuidada. Quien lo conoce, quien no es de Torrelavega no lo suele conocer. Y yo animo a que la gente conozca a Tanos porque está muy apetecible. Y ahí es donde van a ir esas 42 viviendas, otras 15 van en el barrio de la inmobiliaria y otros 12 en el Zapatón. Con lo cual ese convenio firmado con el gobierno de Cantabria, importantísimo también. Es un día bueno hoy también.
Qué bueno. Oye, volvemos a la pequeña empresa, a la mediana, a los comercios. ¿Cómo estáis afrontando en Torrelavega esos retos de digitalización y modernización para seguir siendo competitivos? ¿Cómo va
pues este ¿sabes lo que
tema?
Me pasa a mí?
A ver.
¿Sabes lo que pasa a mí? Que yo lo de los mantras... Estoy cansado de los mantras del ecologismo, de los mantras del cambio de muchas cosas que me las voy a callar. La mayor digitalización que hay, la más importante, es que tú te tires al cliente de cabeza, escuches, le mimes y la atiendes de una manera personalizada. Porque ahora mismo estamos como obsesionados con Instagram, red, web. Claro, claro que hay que tener una web. Claro, hombre, ¿cómo voy a decir yo que no? ¿Cómo voy a decir yo? Pero parece que ya porque yo tengo un sistema informático premium y porque yo sepa manejar todas las redes, hay muchísima gente que tiene muchos seguidores en redes y cero ventas. Y yo te digo que al final, ayer se premió a mucha gente que lleva más de 50 años, que te digo yo que lo de la digitalización le suena a chino, no, a japonés. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente se cree que pongo todo eso y ya se vendió. No, como se vende es con una atención personalizada y directa al cliente, con un producto al poder ser diferenciado, y un servicio impresionante.
Bueno, vamos terminando, Miguel. El relevo generacional, yo veo muchos negocios en Santander, en la capital, que cierran porque no pueden dar continuidad a esos negocios de toda la vida. Un problema que, bueno, supongo que se extienda a toda Cantabria, ¿no?
Porque lo siento, es que ahora ves, yo me había jurado en esta entrevista no decir nada negativo, pero es que eres muy bruja y me conoces muy bien. Mira, no hay relevo cuando no hay dinero. Porque a que el Banco Santander tiene relevo, ¿veis? A que cerró el Banco Santander. ¡Ay, qué casualidad! El Banco Santander no cierra. Se va relevando. Hago un chiste para que lo entendamos todos. Cuando un negocio es negocio y tú si te jubilas y tu negocio funciona, pones un encargado, un director, un CEO, llámalo como te dé la gana. Lo que pasa es que el autónomo, el sufrimiento y la poca liquidez, sus hijos han intentado que tenga unos estudios y que se busque la vida por otro lado. Así de claro. Los negocios pequeños en Cantabria no son negocios y ahí tenemos los datos de autónomo que siguen cayendo.
Miguel Rincón, como siempre, un gustazo tenerte en este programa cada semana. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Presidente de APMCAC.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8
años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? Aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Nos informa Daniel González de la última hora en las carreteras de Cantabria.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán tráfico lento en la A67 en el entorno de Reynosa, en ambas direcciones, por unas obras de mejora de la calzada que complican esta vía en hasta un kilómetro. En el resto de carreteras de toda Cantabria, por el momento, situación muy tranquila.
Gracias, Daniel. Última hora en el deporte con Jaime del Olmo.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
De la mano de Soinco, hola Jaime, ¿qué está pasando en el ámbito deportivo hoy?
Pues tenemos malas noticias. Ay, vaya. Porque el Racing ha confirmado hace muy poquito que Meseguer está lesionado. El último y único fichaje del Racing, que jugó 45 minutos el otro día en Albacete, tiene una micro rotura de fibras en la parte posterior del muslo derecho, no en el glúteo como parecía el martes cuando abandonó la sesión. Parecía que iba a ser por precaución, estaba tanto él como Michelin, que también es duda, trabajando en el gimnasio, pero hoy se ha confirmado esa rotura de fibras. No marca el club ningún plazo de recuperación, pero al ser micro rotura podemos estimar que mínimo un par de semanas no estaría disponible, por lo que se perdería el partido frente al Racing de Ferrol y también el próximo contra el Córdoba. Así que malas noticias, porque hay que decir que a esta baja se une la de Íñigo Vicente con acumulación de amonestaciones. Veremos a ver si llega Michelina en lateral derecho, también es duda. Ha estado trabajando en el gimnasio durante toda la semana, pero ahí podemos estar cubiertos con Marcos Sangali. Tampoco están disponibles otros lesionados como Ekain, como Mantilla, como Íñigo Saiz Maza. En fin, que habrá que tirar de chavales de la cantera para completar la convocatoria. Hablando del próximo partido frente al Córdoba, ha enviado 339 entradas para que los aficionados que lo deseen estén en el Estadio Nuevo Arcángel el sábado que viene, sábado 25 a las 4 y cuarto. Cuestan 20 euros, 161 están destinadas a la Asociación de Peñas, a la APR. Y otras 161 solo para abonados de esta temporada. Estarán en las taquillas de los campos de Sport, cuyo horario es de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y al margen del fútbol, bueno, escucharemos al protagonista en sala de prensa hoy, que es Joaquín Ezquieta. Tenemos que decir que estaremos muy pendientes a partir de las 6 de la tarde del debut en el Campeonato del Mundo de Balonmano, donde España, muy renovada, muy rejuvenecida, fíjate con los jóvenes, entre comillas, que son los hermanos Alex y Dani Dusevayev, que son prácticamente los más veteranos de la selección española, que está en un proceso de regeneración, aunque hemos conseguido la medalla de bronce como último hito en los Juegos Olímpicos de París. Veremos a ver si entramos en la pelea por las medallas. Va a ser complicado porque hay muchos y muy buenos países disputando esa primera ronda. Pero como digo, la primera fase empieza hoy para España en Oslo, en Noruega, contra Chile. Veremos a ver qué sucede. Y nada, recordar lo que decíamos ayer, que Cristina Buxa perdió la madrugada pasada en esa segunda ronda del Open de
Australia. Lástima. Bueno, gracias Jaime. 3:25 de la última hora del deporte a la última hora de Marina de Cudello. Voy a hablar, quiero conocer de primera mano los proyectos y planes de futuro del Ayuntamiento de Marina de Cudello para este año 2025, gracias a su alcalde. Pero me quiero hacer eco de una noticia también que ha sacudido no solo a Marina de Cudello, a varios municipios de Cantabria. En las últimas horas, te lo venimos contando, tres hombres han sido detenidos por la Guardia Civil en una operación contra robos en cementerios de la región. El botín, atención, incluía elementos ornamentales de latón de gran valor sentimental y económico, imágenes, floreros, candelabros y hasta una máquina cortacésped. Todo ello ha sido recuperado, sumando más de 60 piezas que habían sido robadas en los cementerios de varios municipios, como digo, entre ellos en Marina de Cudello. Pedro Pérez Ferradas es el alcalde. ¿Qué tal? Muy buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a comenzar, si le parece, con este tema que ha trascendido en estas últimas semanas, esa operación de la Guardia Civil que ha destapado una serie de robos en cementerios, en localidades afectadas, entre ellas su municipio. ¿En qué cementerios concretamente, alcalde?
Sí, pues fueron cuatro cementerios. Fue Orejo, fue Ruballo, fue Pontejos y Elechas. De los ocho, en cuatro.
¿Con cuatro?
Y sí, sí, se generó cierta alarma social, ya. Efectivamente, porque, bueno, al final las personas, sobre todo las personas directamente o las familias directamente afectadas, al margen del posible, los posibles daños materiales y demás, pues es una cosa que remueve otros sentimientos, con lo cual pues es un delito contra las cosas que yo creo que hace más daño de, que cualquier otro hurto o robo que se pueda producir, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que es una buena noticia que se haya dado con los autores. Y bueno, aprovecho también para, porque me consta, agradezco la buena, el buen trabajo de la Guardia Civil que ha conseguido desentrañar el caso.
Y recuperar, ¿no?
Prácticamente. Con pocas esperanzas de recuperar gran parte de la mercancía, porque bueno, básicamente era material que se fundía después en un taller, no sé si clandestino o no clandestino, pero efectivamente muchas de las cosas sustraídas ya no se van a poder recuperar. Confirmamos ahora que la justicia haga su trabajo y si efectivamente se confirma que estas personas detenidas son los autores, pues que cumplan con la condena que se establezca.
Se han recuperado más de 60 piezas. ¿Alguna de ellas era de su municipio, alcalde, o todavía no tienen detalles?
No tengo conocimiento. He hablado con el responsable del puesto de la Guardia Civil, bueno, que están aquí en Pedreña, y también con la policía local y demás. Y bueno, luego también hay cosas que tampoco es conveniente decir públicamente, pero vamos, entiendo que según vayan identificando porque bueno, ha habido bastantes denuncias, lógicamente, pues identificando los objetos y buscando pues a quién pertenecen.
Claro, porque los robos afectaron principalmente a imágenes y a elementos ornamentales, ¿no? Del latón de las lápidas. ¿Ha habido alguna denuncia en torno a otro tipo de destrozos que se hayan podido cometer?
Bueno, los destrozos en sí de las propias, bueno, porque muchas de estas imágenes estaban cerradas, bueno, pero con un dispositivo de muy fácil apertura, ¿no? Pues con una pequeña vitrina que se abre con una pequeña llave y demás, que es muy sencillo forzarlas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de daños, los daños, digamos, necesarios para llegar al fin último, ¿no? Que era adquirir esas imágenes robar esas imágenes y esas estatuas y esas tallas.
¿Cómo han vivido en el ayuntamiento esta situación, alcalde? ¿Qué medidas van a tomar desde el municipio para evitar que vuelva a ocurrir?
Son las medidas generales que se viene adoptando, ¿no? Nosotros hablamos con cierta asiduidad con la Guardia Civil, también nuestra policía local. Bueno, este año precisamente, pero no, en principio no estaba vinculado a esto, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos en el presupuesto es una inversión para cámaras de videovigilancia del tráfico, pero que pueden ser útiles para la localización de matrículas y de vehículos que puedan resultar sospechosos, y bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Hemos hecho un esfuerzo en el presupuesto para dotar en diferentes entradas del municipio de esa videovigilancia. Y bueno, luego en estas cosas se insiste mucho en la colaboración ciudadana y demás. El problema al final de muchos municipios de Cantabria como el nuestro es que 27 kilómetros cuadrados con bastante dispersión, bastante viviendas muy familiares, en muchos casos apartadas del núcleo, precisamente es una de las características de casi todos los cementerios. Claro. Están bastante apartados de la parte de zonas pobladas, ¿no? Donde se podría detectar con una cierta, bueno, con mayor facilidad cualquier movimiento sospechoso. Entonces es relativamente diría que sencillo, ¿no? Desde un punto de vista operativo. Entonces, claro, nosotros seguir trabajando en la seguridad, y como te comento, bueno, teníamos previsto al margen de esto, pero bueno, en este caso ha surgido esta situación, el aumentar la vigilancia y utilizar las nuevas tecnologías para
proteger el patrimonio,
para prevenir, claro, obviamente.
Bueno, con esta ya terminamos con este asunto. Alcalde, ¿sabes si de los tres detenidos alguno era del municipio o tenía algún vínculo con el municipio o no sé, o vecino colindante de otros?
No. Vamos, yo los motivos que tengo no era gente del entorno, vamos. Ya. No.
Bueno, vamos a hablar del futuro cercano porque nos gustaría también conocer, al margen de este incidente, cuáles son los principales proyectos que tiene el Ayuntamiento de Marina de Cudello para este 2025. ¿Cuáles son los ejes estratégicos que van a marcar la hoja de ruta del municipio?
Bueno, nosotros la verdad es que seguimos trabajando. Yo de alcalde entré en el 2019, pero ya desde el 2015 empezamos a trabajar en el equipo de gobierno municipal y ya algunas cosas pudimos ir desarrollando desde como equipo de gobierno. Y se basa mucho en cuidar y proteger las infraestructuras existentes, en mejorarlas, ¿no? Como pueda ser todo el tema de alumbrado, de viales, de obras de saneamiento, y la mejora también de la red de abastecimiento, que después de muchos años en algunas zonas está bastante deteriorada, mejorar los parques, las infraestructuras deportivas. Bueno, para todo ello hay partidas en este presupuesto que hemos aprobado, que al final es digamos nuestra el que marca nuestra hoja de ruta. Y luego, por supuesto, pues el seguir con nuestros proyectos de índole social, los talleres de la memoria con los mayores, el centro de atención a dependientes, no sé, la cultura. Yo creo que es una línea de continuidad, pero bueno, siempre dándole un sentido y tratando de que esté perfectamente planificado, ¿no? Vamos también a intentar avanzar en este año de manera importante en la revisión del plan general para que por fin pueda ver la luz, y también vamos a centrarnos, estamos ya centrándonos, de hecho, trabajando para intentar desde el ayuntamiento promover vivienda pública o vivienda a precio asequible. Estamos estudiando diferentes fórmulas y para intentar mejorar o hacer más accesible la vivienda. Sí que es verdad que es una cosa que nos preocupa bastante y en la que estamos trabajando, y espero que también este año 2025 tengamos buenas noticias en torno a eso.
Nos mencionaba el plan general, ¿en qué punto se encuentra? ¿Cuánto le queda?
Bueno, el plan general se encuentra pendiente de aprobación inicial. Lo que sucede es que, bueno, para llegar a ese momento hay que pasar una serie de cribas, pero ya a nivel técnico, a nivel jurídico, que no solo dependen del ayuntamiento, sino también dependen de la Dirección General de Urbanismo y demás. Entonces, estamos en esa fase, y en cuanto tengamos vía libre en el sentido de que nuestro documento se adecua a las previsiones legales, leyes, fundamentalmente la ley del suelo, pero bueno, todas las otras leyes que hay que tener en cuenta, y las otras administraciones que hay que tener en cuenta para que pueda haber la luz, daremos ese paso, que espero que pueda ser a final de este año, de la aprobación inicial, que ya es, bueno, tener el 70 o el 80% del camino andado.
Claro, claro. Y en términos de presupuesto, vuelvo a ello, ¿hay algún área que va a recibir algún impulso especial?
Yo creo que va muy en la línea de estos últimos años. Quizás este año sí que hemos puesto más el acento en la mejora y en nuevos parques y plazas, ¿no? Y entonces tanto Ruballo, que va a tener una pista de pump track, creo que es así se llama el palabra en inglés. Para hacer ir con la bicicleta, con el patinete, con diferentes desniveles y demás, y también una pista de multideporte en Ruballo, igualmente otra pista multideporte y mejora de un parque en Setién, también en Pontejos. Bueno, ahí las inversiones rozan los 400.000 euros. Bueno, por ejemplo, ¿no? Eso me parece especialmente significativa. Bueno, un pantalán como el que hay en Pontejos, en Pedreña, que pendiente también de obtener una autorización por parte de la demarcación de costas, también esperemos que pueda ver la luz en el año 2025. Bueno, todas estas infraestructuras son muy importantes porque también están muy pensadas, en este caso, a los más pequeños, ¿no? Tanto parques, plazas, como en este caso el Pantalán, donde en Pedreña hay pues más o menos unos 30 niños y niñas haciendo remo, y la verdad es que al margen de los mayores, que también lo precisan, pero especialmente por ellos, es por lo que hemos tenido que hacer este esfuerzo inversor.
Alcalde, con esto ya terminamos. Es que justo me está entrando una pregunta a través del 647-1011, porque dice, bueno, está pendiente esa renovación de los puentes de Pedre, de sí, bien sí. Digo, ¿no? Somo y también el de Astillero Pontejos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo va? ¿Cuándo van a empezar? Pues, creo que el que primero empieza pues es el de Somo, ¿no?
El de Somo está ya... Uh-huh. Bueno, el de Somo, de hecho, la obra está... Oficialmente está empezada. Sí. Bueno, luego la empresa tiene sus tiempos, tiene 18 meses para ejecutar la obra. Bueno, la caseta de obra ya está puesta. Yo creo que ya en estos primeros meses del año 2025 empiece la obra. Y la de Pontejos estaba en trámites de licitación. Pero bueno, una, obviamente, la de Somo ya es clarísimo que se va a ejecutar, y la de Pontejos también es clarísimo que se va a ejecutar, pero todavía no se visibiliza, ¿no? Llegará el momento en que esté licitada y adjudicada, y bueno, en este caso, a través de la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria, que es a quien le corresponde y quien ha hecho también esta apuesta importante inversora, tanto para Ribamontana del Mar, Astillero y Marina de Cudello.
Claro, claro. No, me dice el oyente, claro, porque cuanto más se retrase, más cerca estará del verano, y en fin, luego, pues fíjate qué lío, ¿no?
Bueno, el verano, quiero decir, ya digo que son 18 meses.
Claro,
de
que sí
el
o
verano,
sí.
En cualquier caso, exacto. Lo único es cierto que sea un verano solo. que sea solo el verano del 2025, ¿no? Que no sea el del 25, del 26. Pero bueno, a veces estas cosas.
Ya.
A ver, desde fuera, quizás. Se puede juzgar más alegremente, a veces son más complejas de lo que parece, ¿no? Porque bueno, pues porque hay diferentes agentes involucrados y bueno, ahora hay una empresa que lo tiene adjudicado, que entiendo que no es, que tiene una cierta complejidad, que hay algunas cosas que probablemente haya que encargar, no es tan sencillo, y bueno, al final las obras se retrasan por diferentes imponderables, ¿no?
Sí,
pero
no,
bueno,
sí, yo creo que, claro, fíjate, es que estamos hablando de la conexión, claro.
Más pronto que tarde estará en funcionamiento.
Ya, la conexión con Somo de cara a las playas este verano, pues supongo que sea la preocupación principal de nuestro amigo, ¿no?
Yo creo que se va a hacer de tal manera que las molestias, que las va a haber sin duda, porque es imposible que no las haya, sean las menos posibles, y siempre va a haber un carril abierto, en cualquier caso. Es verdad que depende de la afluencia. Hay un día de playa en julio o agosto, la afluencia es mucha y un carril es muy insuficiente, pero bueno.
Claro.
Es la planificación, ¿no? Igual planificarse ir por otro, aunque des más vuelta, ir por otro lado en un momento dado. Bueno, eso ya cada uno lo hará como estime pertinente.
Muchas gracias por todos los detalles, Pedro Pérez Ferradas, alcalde de Marina de Cudello, hoy en Mediodía, en COPE Más Cantabria. Gracias.
Gracias a ti y a todos los oyentes de la COPE.
Que tenga un buen día. Bueno, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que la Joven Orquesta Nacional de España está hoy. Conciertazo que nos espera con Ravel, Bartók, Milhaud. No se puede tratar la orquesta de un modo más brillante y sugerente, ¿no? La Jonde con Petrenko, ahí es nada, un consolidado director para una agrupación eternamente joven, lo mejor de lo mejor de este país, 100 músicos, los más virtuosos de España, y entre ellos tenemos a una cántabra, a Claudia La Torre, la veguense, con la que hemos hablado hace muy poquito en este programa. Hoy en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, la Joven Orquesta Nacional, y mañana ya sabes que también en esa Sala Argenta, con el cartel de No Hay Entradas, vamos a tener Andrés Suárez a las 7:30 de la tarde en ese viaje de ida y vuelta con el que va a cerrar durante una larga temporada su gira de conciertos para centrarse, como también nos contó aquí, en la composición y la publicación de nuevo libro. Me voy hasta Madrid porque tengo el placer de saludar unos minutitos a un invitado muy especial, con una trayectoria que comenzó en el 2014 y con una banda que quita el sentido, se llaman Highlanders, que siguen sorprendiendo con música ecléctica, ¿no? Fusionando lo celta con sonidos que van desde el jazz hasta el pop, y hablando de grandes músicos, fíjate, Borja Feal, cofundador de la banda, aquí está unos minutos esta mañana. Hola, Borja, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, pues bueno, un placer saludarte aquí desde Madrid.
Bueno, cuéntame, porque estás de promoción, ¿no?, con este último disco.
Sí, llevo aquí ya unos días en Madrid, bueno, promocionando este quinto disco del grupo, que es un disco que hemos grabado con motivo de nuestro 10º aniversario. Y bueno, la verdad que muy contento porque Madrid pues es una ciudad de oportunidades.
Transitio, ¿no? Es tu quinto disco, y una de las grandes novedades es la inclusión de voces, ¿no?, como la de Carmen Bartolomé. ¿Qué tal? ¿Qué feedback? ¿Qué te dicen? ¿Qué te han contado?
Bueno, pues la verdad que muy muy contentos, porque este es el primero de nuestros 5 discos en el que incluimos voz, y hace 2 veranos nos sentamos después de un concierto a hablar los 4, y el único nombre que se puso encima de la mesa fue el de Carmen, y la verdad que estamos pues muy satisfechos con el resultado y con ella, lo primero, porque como persona es fantástica.
Sí, señor, ¿no? Y no deja de sorprendernos, además. Oye, un disco de nuevo con gran variedad de géneros, desde lo celta hasta lo jazz, pasando por el pop y hasta una versión del Concierto de Aranjuez. ¿Qué te cuentan en la capital de España? ¿Qué te dicen? Estáis muy mal por allá arriba, ¿no?
No, bueno, a ver, el concierto de Aranjuez pedimos permiso a la Fundación Joaquín Rodrigo hace ya unos meses. Sí. De hecho, les mandamos la grabación, les gustó y nos dieron permiso para publicarla, sí, porque es una obra que tiene pues los derechos de autor muy fuertes. Y bueno, pues en ese sentido muy contentos. Uh-huh. Y nada, pues por Madrid pues estoy concentrando entrevistas, moviéndome. Antes de ayer me invitaron a las instalaciones de XFM, que la verdad que, madre mía, esto es otro mundo, porque tuve que pasar 3 controles de seguridad para entrar en las oficinas. Así que bueno, poco a poco, Madrid es una ciudad muy grande y al final aquí pues yo soy un desconocido, ¿no? Pero tocando las puertas adecuadas pues se va trabajando poco a poco.
Sí. ¿Qué previsión tienes de cara a este año 2025? No es nada fácil, merodear por la industria musical en este momento. No es nada fácil,
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros al final, oye, en Cantabria sí que ya somos, yo creo que, conocidos, ¿no? Y nos apetecía pues un poco salir y bueno, darnos a conocer en la capital, que viera un poco la música que hacíamos. Y bueno, lo que tú dices, el sector musical está complicado en todos lados, ¿no? Pero bueno, la capital al final pues siempre como que te da un poco más de repercusión, y bueno, pues ya es un quinto disco, son 10 años.
10º aniversario, claro que sí, claro que sí. Bueno, y en cuanto a conciertos se refiere, ¿cómo terminaste 2024 y cómo se presenta este año?
Pues mira, hemos hecho este año conciertos fuera de Cantabria, también en Santander, hicimos en la Biblioteca Central, que se llenó en abril, quiero recordar. Luego durante verano estuvimos en Navarra, también estuvimos tocando. Bueno, hemos hecho conciertos, y luego aparte de Highlanders yo tengo un proyecto que este año está resultando muy bien, que son bandas sonoras. Lo titulamos Bandas Sonoras para Todos, que es una compañera que se llama Ani, toca la arpa, y yo con las flautas, y hacemos pues un recorrido por las bandas sonoras más conocidas del cine, en un formato diferente. Este año hemos hecho 3 conciertos en el Capricho Audí. En total este 2024 hemos hecho con ella 20 conciertos, y la verdad que la gente está encantando porque son temas todos muy conocidos.
Oye, ¿qué tal si esto lo traemos aquí un día a la radio, aquí a la COPE, que aquí no pasas controles de seguridad?
Vale, perfecto.
Y seguimos hablando. Y te doy enhorabuena, que acabas de ser papá y esa es la mayor alegría que te ha dado estos últimos meses. Un abrazo enorme, Borja.
Un abrazo, Cristina.
Que te vaya muy bien y la próxima vez vienes aquí al estudio, ¿vale?
Vale, eso está hecho.
Un abrazo, que tengas un día estupendo.
Igual.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confíe en el número uno de Santander, Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compra-venta mejor valorada. En la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
Tartar de atún rojo con aguacate, mango y cítricos. Lomo de atún rojo sobre alga wakame, pico de gallo y salsa teriyaki. Ravioli de pasta fresca relleno de atún rojo con sopa de miso, ponzu y setas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 26 de enero en la Dársena de Suances. Jornadas del atún rojo en la Dársena de Suances. Reserva mesa en el 942 84 44 89.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
El pelo forma parte de tu esencia. Te ayudamos a no perderla. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo médico experto para tratamiento e injerto capilar según tus necesidades. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Cada lunes, a las 12:30 de la mañana en COPE Más Cantabria, abrimos Empresas Cántabras, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de toda Cantabria. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de las 12:30, en COPE Más Cantabria, contamos contigo.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Ven a las esperadas rebajas en Calzado Soruña. Las primeras marcas en calzado para hombre con grandes descuentos. Lotus, Sebago, Yours, Barrats y otras. Una gran oportunidad para los hombres que aprecian el máximo confort y calidad para sus pies. Rebajas en Calzado Soruña. Lealtad 12, Santander.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, ya a esta hora quiero hablarte de un proyecto que ha demostrado que la creatividad no tiene edades. Se llama Iceberg y a través de la música y la memoria ha logrado conectar generaciones, despertar emociones y demostrar que nunca es tarde para crear. Dirigido por el gestor cultural Juan Feijóo, que ha contado con el talento de músicos como Joel Molina y La Cris, este programa no solo dejó huella en sus participantes, sino que también recibió el reconocimiento de la Fundación Santander Creativa. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria, y el resultado, pues canciones que nacieron del corazón, sonidos cotidianos transformados en arte y sobre todo un mensaje claro: siempre podemos aprender algo nuevo. Vamos a hablar con Juan Feijóo para conocer de cerca esta experiencia única y descubrir si ojalá este iceberg seguirá navegando a lo largo de este 2025. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué hay, Cristina? Muy buenos días.
Oye, ¿qué te llevó a crear un proyecto como Iceberg? ¿De dónde surgió esta idea de unir música, memoria y creatividad en las personas mayores?
Bueno, yo atiendo a un perfil de gestor cultural que creo que es muy común y somos gente que nos hacemos preguntas continuamente, ¿no? Entonces, en el ámbito de las personas mayores, pues tenía siempre la cosa como de que es una etapa de la vida que, bueno, de alguna manera consideramos bien, porque son como los transmisores de la memoria, ¿no? Por así decirlo, son como el eje de conexión entre el pasado y el futuro, pero sí son, o considero que son gente a la que les tenemos un poco apartados, ¿no? En ciertos aspectos, como por ejemplo el de la creatividad. Parece que ya todo el bagaje acumulado en tu vida es suficiente como para dejarte llevar, ¿no? Y yo creo que no es así. Entonces, de ahí surgió la idea, porque yo me muevo en el ámbito de la música, y cómo desarrollar un proyecto en el que la creatividad musical tuviera una relevancia entre gente de una residencia de ancianos, como fue el caso en el proyecto que desarrollamos Iceberg en la Fundación San Cándido.
Y mira, hemos escuchado, ¿no?, testimonios de Carmen, de Ángela, participantes del programa, que han hablado maravillas de la experiencia. ¿Puedes contarle a los oyentes de Mediodía Cope en Cantabria, bueno, qué te contaron los mayores sobre lo que más les ha marcado o ha sorprendido del proyecto?
Bueno, son sensaciones, ¿no? Me acuerdo que nos comentaban, fuimos durante 3 fines de semana muy intensos, ¿no?, consecutivos, y una de las cosas que más nos emocionaban era que nos estaban esperando, ¿no?, que llevaban toda la semana pensando en repetir la experiencia, ¿no? Eso para nosotros es oro, ¿no? ¿Qué más quieres, ¿no?, que tú organizar una actividad y que el público objetivo al que va dirigido esté ansioso por repetir, y no solo eso, sino que en el último día nos decían que ahora que hacemos que sin vosotros, ¿no? Claro, eso te desarma, ¿no? Te desarman a muchos niveles, ¿no? Porque tienen una emotividad, son queridos, son amables porque aman y se dejan ser amados y transmiten una vitalidad desarmante.
Juan, nos acabas de contar que eres músico.
Sí.
Una de las cosas más originales de Iceberg fue precisamente incorporar objetos cotidianos como instrumentos musicales, ¿no? ¿Cómo reaccionaban los residentes cuando vieron, por ejemplo, que su bastón podía convertirse en música?
Claro, bueno, mucha sorpresa, ¿no? Porque la parte tecnológica para ellos era algo muy ajeno. No, yo creo que nunca habían asistido a un proceso de grabación. Y más allá de asistir a un proceso de grabación de un instrumento usual, de un instrumento musical o de una voz, claro, que grabes un bastón, un abanico, y que eso se pueda convertir de alguna manera en un sonido audible, que le metas un ritmo, que lo incorpores a una canción, para ellos fue impactante, ¿no? Claro. Y luego, como también utilizaron las voces, bueno, fue interesante. No solo utilizamos las voces como instrumento, sino también otra parte que hicimos del proyecto que nos interesó mucho fue rescatar la memoria, la voz hablada también, ¿no? Y eso fue muy emocionante, porque apelamos a su memoria del nombre de sus madres, y ese relato de lo que nos contaron lo incorporamos a una composición musical. Fue muy emocionante.
Como vemos, no solo las sesiones de Iceberg fueron musicales, sino realmente emocionales, ¿no? ¿Hubo algún momento especialmente emotivo, una historia que te impactara durante el desarrollo del programa en la Fundación San Cándido?
Tenemos tiempo, no sé. hubo varios muy impactantes. A mí, como el relato del pasado me toca especialmente, los relatos sobre las madres, a mí me impactó, por ejemplo, que muchos de ellos, cuando les preguntabas cómo se llamaba tu madre, respondían en presente: mi madre se llama, aunque estuvieran ya fallecidas, porque para ellos estaban muy presentes sus madres, y llevar eso a la voz hablada de repente les llevaba a sitios muy emocionales. Hubo gente que no pudo continuar, dijo el nombre de su madre, dijo: yo ya no puedo más. O por ejemplo, pues relatos de repente de una cotidianidad que te abrumaba, ¿no? Una de ellas había perdido a su madre y a una hermana en un incendio, y te lo relataba casi como quien estaba diciendo pues qué había desayunado esa mañana, ¿no? Como ya un incorporado a su discurso de años y años que el dolor pues estaba ya de alguna manera cicatrizado o normalizado, ¿no? Eso impresionaba mucho.
Ha sido reconocido por la Fundación Santander Creativa este proyecto. ¿Qué ha significado? Sí. ¿Cómo crees que ayuda a visibilizar, ¿no? Programas culturales de este calibre totalmente inéditos y con un fuerte calado, ¿no? ¿Hay planes para continuar con el proyecto?
Sí, bueno, ojalá. En este mundo de la cultura, la continuidad es un término cuasi utópico, ¿no? O bueno, ya es un acto de valentía sacar adelante un proyecto en una edición, ¿no? Pero sí, por supuesto, que nosotros queremos continuar con esto, porque además nos ha tocado tanto en lo personal que queremos continuar, ¿no? Queremos tener, nos hemos hecho un poco, no sé, quizás la palabra sea fea, pero un poco yonkis de esa experiencia, ¿no? O sea, nos ha tocado mucho.
Ha dejado mucha huella, claro. ¿Y qué sí. se necesita para poder dar salida de nuevo, no sé, con en otros espacios o incorporando nuevas ideas?
Sí, bueno, te hablo de un término que mueve el mundo.
Entendido.
Sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que al final esto es cultura base, ¿de acuerdo? Nosotros nos movemos en términos un poco, voy a hacer una pequeña crítica, como engañosos, ¿no? O sea, la industria musical, por ejemplo. Claro, la industria musical te lleva a pensar que somos una fábrica. Y eso en muchas ocasiones no es así. En ciertos ámbitos de la música sí es así y está bien, ¿no? Pero esto es un proyecto como Iceberg, que es cultura base pura y dura, ¿no? Entonces, y siempre parece que estamos como pidiendo un espacio como que no nos corresponde. Pero yo a veces me hago preguntas simples, ¿no? Como, ¿qué pasaría en nuestra vida si de un plumazo nos quitáramos todos los contenidos culturales, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que es necesario. Y también el sector nos tenemos que quitar esa cosa, ese sanbenito, que parece que estamos esto suplicando, ¿no? Dinero para seguir las... no sé, habría que preguntarles. Tenemos las respuestas, el feedback de la gente que participó, de los residentes, Y son estupendas, ¿no? La propia Fundación San Cándido estaba encantada con la actividad, porque les llevó a un sitio como que no... Bueno, a una actividad diferente, ¿no? Yo creo que es necesaria la cultura.
Desde luego, Juan Feijóo, ojalá la próxima vez que charlemos en este programa sea para hablar de la segunda edición de Iceberg, y que sea pronto.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo enorme, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria y que tengas un día estupendo.
Un abrazo a ti.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más, si tienes cuenta BM, tienes descuentazos, como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos, o miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Mañana no nos espera una jornada con cielo poco nuboso, despejado, mínimas entre 4 grados bajo cero y 5 positivos, máximas entre 8 y 16 grados. Sigues en Mediodía, COPE.